got you now. It's looking good. Over.
Roger, copy.
Eagle Houston out to yaw around. Angle, S-band pitch, minus 900, yaw, plus 1-8.
Los cosmonautas han bajado una cámara desde el módulo lunar. Se han ubicado a varios metros del artefacto y estas imágenes muestran al aparato como un símbolo de la conquista del hombre posado sobre la superficie de la luna.
We are from Argentina.
How you do?
Channel 10.
Nice to see you.
Channel 12 from Argentina.
Are you?
Mr. Ravello.
I see.
Carl, just a question. Would you like to be Neil Armstrong? To be the first moon to put his steps on the moon?
Well, in a sense, I suppose I would, although I must confess I don't feel any disappointment in not being on the mission. After all, I've worked at this for 7 years. I've got a very good job now. I flew around the moon. I've spent 20 days in space. I feel like I contributed. And I'm at peace with the world.
El 20 de julio del año 1969, la historia oficial dice que el hombre llegó a la luna. Pero, casi desde ese mismo día, o por qué no decir desde el día siguiente, la historia no oficial se pregunta, ¿el hombre llegó a la luna? Edición especial de Conspiranoia, en la que acaso sea la conspiración y la paranoia más importante de todos los tiempos. Un cuento chino, un misterio, un mito universal extendido durante casi 50 años que se pregunta si es cierto o no que el hombre llegó a la luna, desafiando incluso las imágenes recibidas vía satélite desde el ídem natural del planeta Tierra. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi izquierda está mi compañera, moderadora también de este debate, con una remera de la NASA, ¡qué linda! Yo tengo la misma y me olvidé traerla.
No.
¡Qué solamín! Con ustedes, Sol Rosales.
Buenas noches, Nico Artusi. Hay quienes dicen que me puse la camiseta.
Un poco
con
sí.
Este debate viene con
un
la remera sí. De la NASA. Y estoy impresionada porque obviamente a través de las redes sociales hice una propia encuesta de si llegamos o no llegamos.
Sí.
Y estoy sorprendida con la cantidad de no que estoy encontrando.
Ese es el tema.
Yo soy de las que están en el no.
Sí.
Que en realidad dudo de muchas cosas y me parece en principio la transmisión. Es complicado creer que haya sido y demás, pero estoy sorprendida con la audiencia que se está manifestando por el no.
Yo soy de los que está con el sí. Uh-huh. Yo pienso que el hombre llegó a la luna, no tanto porque crea ciegamente en lo que he visto, sino porque pienso que si fue una conspiración, si fue un secreto, sería un secreto demasiado difícil de mantener durante tantos años, casi 50 años, sobre todo cuando había tantos intereses uh-huh. por desacreditar a los Estados Unidos sí. en aquel entonces por parte de la Unión Soviética y de todos sus países aliados.
Y
pero,
aparte, ¿por qué nos van a mentir los Estados Unidos de Norteamérica?
Sí, eso
¿no?
es raro, porque la historia no ha dado evidencias sí, de eso. Pero por otro lado, me pregunto, y acá sí se introduce una tercera variable, si puede ser cierto, está bien, que el hombre ha llegado a la Luna, cosa que creo, pero que la transmisión que vimos en vivo y en directo, que vieron nosotros no, porque no habíamos nacido en el año 1969, no haya sido del todo fidedigna,
claro.
Porque no estaba la tecnología, porque la capacidad técnica de la transmisión televisiva todavía no estaba tan desarrollada. Esa puede ser una tercera posición, la de decir, bueno, sí, el hombre llegó a la luna el 20 de julio del 69, pero lo que vimos uh-huh. en la tele no
otra
era exactamente
cosa,
cierto.
Claro.
Tenemos un gran debate por delante, señores. Vamos a compartir, ya mismo a poner en el aire en nuestras redes sociales la encuesta. ¿Qué opinan ustedes? El hombre llegó a la luna y nos vamos a manejar con el hashtag Debate Luna Su Atención. Debate Luna
Bien.
Su Atención. Parece largo, no lo es tanto. Lo voy a tuitear ya mismo
debate.
Para, lo voy a hacer ahora mismo,
sí,
en vivo, en arroba sommelier de café y en arroba debate. Luna, su atención.
Ya me lo tira.
Ya te lo tira.
Ya te lo tira.
Debate, Luna, su atención.
A recopilar todas sus respuestas para poder presentárselas a los especialistas que vinieron hoy.
Vos decís los especialistas. Están aquí con nosotros. No identifico a un nombre con rostro. Quiero saber quién es Diego Córdoba.
Yo aquí.
Bienvenido, Diego.
Bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Cómo estás? Diego es
Bien.
Este comunicador con más de 30 años de experiencia en el estudio de vuelos espaciales. Entrevistó a los astronautas del programa Apolo y a cosmonautas rusos. Está bien esto que estoy diciendo, ¿no?
Correcto, sí.
Algo muy curioso, Diego, vos habrás observado de la transmisión que escuchamos recién, del audio, que es una transmisión, está tomado de la transmisión televisiva del año 60, es que el periodista se refiere a Neil Armstrong y a sus compañeros como los cosmonautas. Y es curiosa
sí.
esa, esa definición, ¿no? Porque sabemos que a los estadounidenses se les dice astronautas y los cosmonautas eran los rusos.
Exacto. Sí, en realidad son dos términos para indicar la misma cosa, ¿no? Astronautas para los norteamericanos, cosmonautas para los rusos, los soviéticos, mejor dicho, en aquel entonces. Pero en realidad significaban la misma cosa. Sí. Y a veces quizá acá uno podía confundir un término con otro, pero estamos refiriendo a lo mismo.
¿Quién es Rodrigo Díaz?
Soy yo.
Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hoy te retuiteé.
Muy bien.
Porque le conozco la cara de Twitter. Claro. Doctor en ciencias físicas, especialista en astronomía, CONICET.
Sí, correcto. Soy investigador del CONICET. Trabajo en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que es un instituto de CONICET, con dependencia mixta CONICET y Universidad de Buenos Aires.
Perfecto. Bueno, bienvenido, Rodrigo.
Gracias.
Y eliminando posibilidades, vos sos Franco.
Sí, señor.
Franco Badalá, astrónomo, investigador. ¿Cómo estás, Franco?
Bien, muy bien.
Bienvenido.
Gracias.
Qué serio que estás, Franco. Me da miedo.
No, ¿por qué?
Porque tengo miedo que traigas acá, que desveles alguna verdad oculta.
Un par de bombas, pero...
¿En serio? Bombas periodísticas, de eso estamos hablando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, no les puedo explicar a ustedes que están recién llegados, yo tengo la computadora acá adelante, la cantidad de mensajes que ya hay. Este es el tercer debate que organizamos en su atención, por favor. El primero fue acerca de la Tierra plana o la Tierra esférica.
He oído hablar de ese debate.
¿En serio?
Sí.
Fue tremendo. Fue primer trending topic nacional en redes sociales. ¿Qué escuchaste en el debate ese?
¿Qué escuché del debate? No, me dijeron hubo un debate sobre la Tierra plana y había un biólogo, ¿no? Creo.
Claro, como
Diego Greenman, que ahora pobrecito se fue a vivir a los Estados Unidos con una beca en la Universidad de Yale. Pobrecito.
Bueno, pobre.
Bueno, después hicimos el debate sobre segundo, que fue la vida infinita, porque hay una empresa... Puntualmente hay varias, pero hay una empresa española que dice que en 30 años la enfermedad y la vejez serán opcionales. Uh-huh. Así nomás lo dice. Y que el hombre ya está preparado para vivir 1000 años. Y este es el tercer debate. A partir del cual, evidentemente, hay, por lo menos creo yo, es una señal de la época, mucha desconfianza alrededor de los que se dan como verdades establecidas, ¿no? Se dice, bueno, algo que por lo menos nosotros creemos desde hace 500 años, y digo creemos porque la verdad que los seres humanos comunes, los ciudadanos de a pie, no tenemos evidencia de que la Tierra sea redonda o esférica. Tenemos que creer lo que nos muestran los libros o lo que nos cuentan. Los ciudadanos de a pie, dije.
Claro.
Justamente, te pido la palabra porque hay un montón de experiencias que se puede hacer desde la ciencia, desde la cocina de la casa de uno, desde el parque, desde cualquier lado.
No lo pude comprobar. Lo creo.
Y de hecho, hay,
lo creo, pero no lo comprobé. Y todas las veces.
Personalmente no lo comprobaste.
No.
Bueno,
necesitas
un aliado en otra latitud, por ejemplo.
Bueno. Todas las veces que
se pongan de acuerdo de poner un palito parado.
Sí.
Es otro debate, pero.
Es otro debate.
El mismo día del año, a la misma hora, y que los dos midan el tamaño de la sombra, por ejemplo. Y eso te da, te permite medir el radio de curvatura de la Tierra. Lo hizo Eratóstenes en el siglo.
Perfecto.
¿Cuánto antes?
No tengo amigos.
No.
Acá me voy a tener en otro país.
No,
tenés el biólogo que se fue a vivir a Estados Unidos.
Eso sí.
Ahí está,
no,
bien,
pero se fue porque nos peleamos.
Fue consecuencia del debate.
Que si se quedaba acá, lo mataba.
¿Cómo está ese debate? Ya arrancó.
Ya está muy picante.
Calentito, te digo.
Todas las veces que viajé en avión, nunca vi que la Tierra fuera esférica.
Y el horizonte lo vimos plano.
Siempre lo vi plano. El planeta se llama planeta, no redondeta. Pero bueno, es otro debate. ¿Por qué nos dicen desde el año 69 que el hombre llegó a la luna y aún así nosotros no lo creemos? Quiero empezar justamente con Rodrigo Díaz, que me parece el que se sale de la vaina para explicarnos por qué sí. Vos también, ahí está. ¿Por qué sí es indiscutible que el hombre llegó a la luna?
Bueno, a ver, me parece que en términos de evidencias no hay mucha duda de que el hombre llegó a la luna. Es decir, esto me parece que discúlpeme, no da para un debate en el sentido científico de la palabra. Como debate científico está cerrado hace muchos, muchos años. De hecho, creo que nunca hubo un debate real científico. Entonces vos decís, ¿cómo es que no creemos? Bueno, todos los científicos, el consenso científico internacional no duda de que el hombre llegó a la Luna. Entonces esto se escapa un poco, digamos, de la actividad científica.
Uh-huh.
Y, ¿por qué no? Lo podemos abrir, digamos. Ninguna duda... de que las preguntas están bienvenidas y todo el mundo puede hacerlas y creer lo que quiera, pero en términos científicos el debate está terminado, así que en
por
realidad...
suerte nosotros Agata somos bachiller nomás.
Sí, yo y tengo un terciario
claro,
como mucho. En
claro.
El 11-37-78-95-10 estamos recibiendo también notas de voz para que puedan dejar sus preguntas, ¿no?
11-37-78-95-10 mensajes de audio de WhatsApp. Hecha esta salvedad que me parece muy interesante, Rodrigo, decime vos, y les voy a pedir a
todos.
Te tiro
las evidencias, ¿sí?
Claro, no. Chance, les voy a pedir a todos brevedad, respuesta que no duren más de un minuto y medio, dos minutos, así podemos hablar todos y estimulamos el diálogo, el debate. ¿Cuáles serían evidencias para el hombre de a pie, evidencias comprobables, medibles, existentes en la realidad, de que el hombre llegó a la Luna? ¿Y qué fue? Y acá te voy a poner una variable más. Exactamente tal como nos contaron.
Bueno, a ver, vos estás haciendo una pregunta que, de nuevo, excede a lo que se puede responder científicamente, digamos, ¿no? O sea, ¿el hombre llegó a la Luna? Sí. ¿Por qué? Porque hay un montón de evidencia que muestra eso. Hay piedras que trajeron, hay, están las grabaciones, están las comunicaciones que tenían.
Yo voy a ser de abogado del diablo. Pará. Yo creo que sí el hombre llegó a la Luna, ¿eh? Pero hasta ahora las tres cosas que vos dijiste son muy falseables. Piedra, comunicaciones y grabaciones.
No creo que sean tan falseables. Por ejemplo, las piedras. A ver, ¿querés hablar decirlo de las piedras?
Sí, pero cómo no.
La edad de las piedras, por ejemplo.
Habla
es una
Diego
cosa
Córdoba.
Que,
a ver, decirlo
bueno,
de las piedras.
Bueno, vamos a lo de las piedras, que la verdad que es muy interesante, porque, como acá apuntaba recién, la NASA no es la dueña de la verdad, ni fue la única que trajo datos, ni fue la única que analizó todas las muestras traídas. Acá intervinieron Caltech, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de California, que sus centros geológicos fueron los responsables de verificar qué piedras tomar, cuáles tomar y cuáles traer a la Tierra. Y trajeron una cantidad muy interesante de variables de piedras, que se llaman, algunas se llaman brechas, que son justamente producto de fusión de dos piedras distintas por acontecimientos volcánicos, y otra que llaman anortrositas. Entonces otro geólogo bien puede decir, acá en la Tierra también hay brechas y anortrositas. ¿Cuál es la diferencia entre las traídas por la Luna? Porque incluso hay gente que ha dicho que eran piedras traídas del desierto de la Puna de Atacama o algo así.
Claro, creo pero que eso verdad, se refería a Nico cuando decía que son cosas falseables.
Claro, pero la verdad no es para nada falseable, porque los geólogos que han analizado estas muestras, que estaban deseosos, ansiosos de analizarlas, han descubierto que los componentes químicos son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque se formaron en un entorno donde el oxígeno prácticamente no existía y el agua tampoco.
Ellos
tenían
una.
Otros componentes químicos.
Perfecto.
Digamos, en demasía.
Dale.
Y en otros.
No nos extendamos mucho con las piedras.
Te agrego una que es la edad de esas piedras.
A eso quería llegar también.
Sí, dale. Esas piedras son más viejas que las piedras más viejas que se encuentran en la Tierra.
Exacto.
Y datan desde del principio del sistema solar, o sea, 4.500 millones de años.
¿La Luna es más antigua que la Tierra?
No, pero la Tierra tiene placas tectónicas y tiene volcanes y tiene todos esos fenómenos que espero que no pongamos en duda, como los volcanes. Pero. Por lo tanto, las piedras cambian de generación, digamos, van convirtiéndose, mientras que en la Luna no. Entonces, las piedras de la Luna son originarias, de una forma, del sistema solar, mientras que en la Tierra todo eso se fue renovando.
Lo que pasa es que las piedras modernas se han erosionado. Las de la Tierra se han erosionado y han desaparecido. En cambio, en la Luna están. Entonces, las rocas más viejas de la Luna, prácticamente no hay rocas en la Tierra de esa edad. O sea, sabemos perfectamente cómo establecer la edad de cualquier.
Bueno,
objeto.
Perfecto.
Falseame eso.
Eso no se puede falsear.
Yo, la verdad, creo que las grandes. Yo ya te digo, insisto, creo que el hombre llegó a la Luna, ¿eh? Pero si
no,
hubiera.
No, digo, para claro, el argumento, ¿no?
No, digo, si hubiera una voluntad de falsear, creo que es posible. Yo, la verdad, y más si hablamos también de las comunicaciones y de las grabaciones, son grandes conspiraciones de la historia como las que han protagonizado los Estados Unidos en el siglo XX, donde
bueno,
han sido.
Hay muchísima gente involucrada, pero entonces cambiamos de discusión y la discusión es si puede existir una conspiración de ese tamaño para encubrir.
Sí.
Es otra discusión, digamos. Entonces vamos a discutir sobre la existencia de una conspiración de ese estilo.
Y
ese
que me parece. Surge así. Claro. Nosotros tenemos este debate que se desprende de una sección que es conspiranoia y hablamos de las grandes conspiraciones del mundo.
Y ese, justamente, interesante lo que decía Rodrigo, me parece que es el argumento más a favor de que el hombre llegó a la Luna. Pienso yo que es imposible, pero pienso yo que soy un cuatro de copa, sostener una conspiración tan extendida durante tanto tiempo, entre tantas personas que tendrían que haber
Concuerdo
participado.
Porque son personas no solo de NASA ni de Estados Unidos, es gente de todo el mundo que analizó esas muestras, gente que estuvo involucrada en la misión. Un detalle, una cosita más. La misión, ¿no?, fue a la Luna y mientras iba a la Luna, la Tierra seguía rotando y por momentos las antenas de NASA y de Estados Unidos pierden a la nave y por lo tanto se usan antenas de varios puntos del planeta para tener un contacto constante o continuo con la nave. Entonces ahí hubo metido gente de España que no estaba afiliada con NASA,
De Australia era una cosa, también.
De Australia. Claro. Bueno, hoy en día hay tres antenas, ¿no?
Claro, la red de espacio profundo la componen California, España y Australia.
España y Australia.
De hecho,
con
la estación
eso
de Australia,
una nave en cualquier momento.
Claro. De hecho, la estación de Australia fue la que tomó la transmisión original de Apolo 11, porque era en ese momento la porción de la Tierra que estaba apuntando hacia la Luna.
Sí, de tres países aliados también, ¿eh?
Bueno, es la España franquista.
Pero fijémonos en un mapa, y cubren perfectamente la redondez de la Tierra. O sea, que estamos, nos metemos en el otro debate.
Quiero... Nos vamos de acá a las 2 de la mañana, ya te digo.
Sí, hay un revival del debate. De
y ya presentamos algunas evidencias. Las piedras, las comunicaciones registradas, las grabaciones en video.
Las registraron particulares las comunicaciones también eso, gente radioaficionada en sus casas, con sus equipos caseros, las captaron también. Entonces, ya me parece que estamos excediendo.
¿Y se puede determinar el punto de partida y el punto de llegada de esa comunicación?
Lo que pasa es que las comunicaciones se producen en línea recta. O sea, también hay otro tipo de historias que no tienen nada que ver con el tema de la conspiranoia. Hubo gente de acá, de nuestro país, una persona que vivía en Avellaneda, que había dicho que con una antena parabólica casera en su casa había captado una transmisión distinta a la que la NASA había ofrecido.
Ah, buenísimo.
De hecho, era buenísima esa. Porque en el momento en que el hombre llegó a la Luna, mejor dicho, en el momento que el hombre desciende del módulo lunar y pone un pie en la Luna ya no estaba en el horizonte de Argentina, ya estaba asomando en el de Australia, que fue quien captó la transmisión. Como las comunicaciones y las ondas son en línea recta, hubiera sido imposible que alguien con una palangana, porque dijo que era una antena en forma de palangana, hubiera captado una transmisión.
Y hubiera sido imposible incluso con una antena profesional de
gran
tamaño.
Exactamente. Pero cualquiera que tuviera una antena medianamente poderosa y estuviera en ese momento en la zona de influencia de la comunicación, las ha captado perfectamente radioaficionados en todo el mundo que tienen registros de esas comunicaciones.
En el año 69 todavía no se hablaba de la posverdad, este concepto que es tan de esta época, tan propio del siglo XXI, a partir del cual uno solo cree en argumentos que coinciden con su punto de vista, ¿no? Y también pone en discusión todo lo que son las verdades establecidas. Quiero saludar, y nos faltó por presentar, si le compartís el micrófono, Diego, a nuestro amigo Jorge Luis Zuckdorf, investigador, documentalista. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Disculpen, pero crucé todo el centro y es más difícil que llegar a la Luna.
Yo creo que sí, a veces sí, un jueves a la tarde. A mí me pasó lo mismo.
Para cruzar
un rato.
De verdad el centro, yo no estoy tan seguro que haya cruzado.
Y yo no sé. Mirá, ya está todo en duda, ya se puso todo en duda.
El centro, a no ser que haya cruzado. ¿Cruzado Caballito?
Yo soy de Bellavista, entonces para nosotros el centro empieza
después. ¿Te das cuenta? Claro, todo
que demuestre que cruzó el centro.
Estamos con el hashtag Debate Luna Su Atención. Tenemos muchas preguntas, muchas opiniones, pero en este momento quiero hablar con Franco Badalá, astrónomo, investigador. Franco, ¿cuáles serían para vos, según tu experiencia, argumentos, por lo menos para poner en duda que el hombre haya llegado a la Luna en el año 69?
Bueno, hay para hablar un rato largo. Primero quisiera aclarar un concepto de lo que se empezó a hablar, acerca de si una conspiración tan grande podría ser posible. Y claro que son posibles, porque quienes manejan el secreto es la cúpula que ha ideado el proyecto. De manera que cuando se reparten los planos, hay que entender una cosa, el cohete Saturno V... no lo fabricó la NASA, sino que fue una serie de empresas que fueron contratistas. Entonces, lo que se hace es, yo te doy un plano, vos me haces este buje, la medida tal, vos aquel otro me va a hacer el circuito tal. Y bueno, entonces son todo un montón de empresas que cada uno hizo lo que se le pidió a otra empresa, esto a modo de anécdota, traje de astronauta fue hecho por una fábrica de corpiños.
Mira.
O sea, estaría bueno comprobar, yo nunca vi una comprobación acerca de la estanqueidad de un traje espacial en condiciones de vacío.
Sí.
Toda vez que el módulo soportaba apenas un tercio de la presión atmosférica. Esto en los datos que ofrece la misma NASA. De manera que hay muchas tecnologías que están en duda porque uno no los ha visto en forma experimental funcionar. Así que hay que ponerle una dosis de fe para que el asunto funcione allá arriba.
Sí.
Hay un asunto con el motor cohete del módulo, que después voy a hablar de eso. Todos hemos visto despegar al Saturno V, sabemos cómo funciona el cohete, pero nunca vimos cómo aterriza. No hemos visto funcionar el motor cohete, no
el
sirve.
El Saturno V no aterriza, ¿no?
No aterriza, perdón.
No, despega. Por eso, todos vimos cómo despega y asumimos que ese mismo sistema sirve para aterrizar.
No es así. No, porque el Saturno V está compuesto por etapas.
Ya lo sé.
Justamente, la revolución del cohete Saturno V frente a otros cohetes fue justamente el que estaba construido por etapas para poder...
O sea, se iba desarmando.
Exactamente, en tres etapas.
Claro. Y llegó un módulo pequeño.
Esa tecnología, ese modus operandi, por decirlo de alguna manera, fue propuesto por Von Braun.
Eso no está
por un montón
discusión.
De contratistas eso no hicieron cada una de las partes.
Claro, eso por eso.
Pero no aterriza el cohete. O sea,
el módulo debió aterrizar con un motor cohete.
Exacto, el módulo lunar.
Nunca el módulo lunar. Hasta la fecha, no hablemos, o sea, Apolo tenemos que hablar de hace 50 años. Sí. A la fecha de hoy, no existe un solo vehículo en el mundo capaz de aterrizar, un vehículo tripulado estamos hablando, capaz de aterrizar con motor cohete. ¿Por qué? Porque el problema del motor cohete es que no se le puede controlar el impulso, como si se lo puede hacer con un motor de aviación.
No se puede controlar el impulso.
No,
la propulsión líquida
eso
se
lo
puede
crees.
Controlar.
No, eso
no,
lo
no,
crees.
No se trata de creer.
Bueno, demostrame un solo vehículo, cualquiera.
La propulsión líquida se puede controlar.
No,
Franco. La que no se puede controlar es la propulsión sólida.
Es picante, parece intratable.
Sí. Por ejemplo, los cohetes del transbordador espacial, los cohetes laterales, los boosters, se le decía, eso era combustible sólido y no se pueden apagar. Una vez que se separaban, salían encendidos hasta que caían en el océano.
No me desvíes el tema.
Pará,
no,
Diego,
no estoy desviando el tema, pero no puedo admitir que la propulsión líquida no se pueda regular, al contrario. El motor se apaga, se puede regular
bueno,
el impulso.
Continúa, Franco.
Tenés que mencionarme un ejemplo de algún vehículo existente en la actualidad. Fuerte. Podés remontarte 20, 30 años atrás.
50 años, el módulo de servicio podía encender.
Vos mirás un asiento eyectable, tiene un motor cohete debajo. Y el asiento eyectable, ahora vos no vas a ver nunca un tipo aterrizando mediante ese sistema.
No está aterrizando, está simplemente aminorando el impulso, porque bueno, no tiene paracaídas.
No hay forma de regular el impulso. Por sí eso los hombres de Apolo ensayaron con un artefacto que estaba impulsado por un turborreactor.
Es un argumento potente el que presenta Franco también, el que no lo hemos visto, el alunizaje. No hemos visto el alunizaje.
Y pero claro, tenía que haber alguien ahí para filmarlo y no había nadie todavía.
Bueno, claro, pero pará, continuamos porque la pregunta inicial para Franco era cuáles podrían ser argumentos justamente para discutir la verdad oficial.
Bien.
Uno es ese, te pido síntesis, Franco, el alunizaje, que no lo hemos visto. ¿Cuál podría ser otro argumento?
Quisiera añadir algo más.
Dale, claro.
En las fotografías, o sea, nosotros nos vemos porque está filmado patéticamente los 6 alunizajes desde la ventana interior. O sea, uno se pregunta, ¿por qué no colocar una cámara afuera, panorámica, como para ver una cosa más o menos decente? Si nosotros, bueno, aquí estamos en la radio, pero todos sabemos que el módulo tenía 4 patas, separadas unas de otras, unos 4 o 5 metros, ¿no?
Todos recordamos la imagen del módulo justamente
si observamos
que alunizó.
La escena del alunizaje, parecería que lo que desciende es un ascensor, porque uno supone que si el módulo tiene 4 patas, en donde apoya una, antes que la otra vamos a tener un cabeceo de imagen o vibración, no se observa absolutamente nada. Así que yo quisiera saber de dónde desarrollaron la maestría para manejar un motor que jamás demostró funcionar. Entonces ahí, bueno, y después miramos las fotos debajo del módulo. No se ve dispersión radial del polvo, donde se supone que sopló un motor cohete. No hay polvo en las patas del módulo.
Se apaga antes.
Y si se apaga antes, entonces se golpean contra el suelo. O sea, ¿cómo
están topetazo. En la luna, ¿no? En la luna.
Hay un pequeño topetazo. Pero aparte
estamos en la luna
con un sexto de la gravedad.
Es importantísima la diferencia.
El módulo pesa más de una tonelada bajo un sexto. No, allá.
Ah, pero
el peso bruto del módulo era cerca de entre 5 y 6 toneladas.
Estamos hablando que el motor se apaga cuando ya faltaba un metro nada más.
Eso es teórico.
El peso no es tan importante.
Estamos en la radio y quizás no pueda apreciar bien esta foto que tengo acá.
Ahí hay una foto.
Si ven el módulo lunar, las patas del módulo lunar, ven que además de las patas tienen como unas extensiones, como unas clavijas. Estos sensores
tienen como unos platos en
Claro.
No, unos pinches, ¿no?
Como unos pinches, como unos pinches.
Los platos se habían puesto de esta forma porque tenían miedo que lo. Claro, en las patas, tenían miedo que se hunda, cuando todavía no había mucha experiencia.
Sí.
¿No? Pero si ustedes pueden ver acá, además de estos platos, tienen como unas clavijas. Son unos sensores, que es lo primero que toca la superficie lunar.
Debajo de esos platos hay como si fuese algo,
como
una
que
extensión
pincha.
Más
claro, son 4 patas, pero fíjense que en 3 patas hay clavijas. La cuarta pata, donde está la escalerilla por donde descendía el astronauta, no la tiene, porque justamente tenían miedo que cuando tocara el suelo se doblara para arriba y pudiera, digamos, entorpecer el descenso del astronauta y averiarle el traje. ¿Qué pasa? Cuando esas clavijas tocan el suelo, se enciende en el tablero del módulo lunar la luz de contacto y se apaga el motor. O sea que ese metro y monedas que mide eso, el módulo lo hace con el motor apagado. Además, fíjense el ancho
Entiendo, es muy difícil de entender por radio. Pensar en la gente que está en el bondi.
No, pero
ahora
otra cosa que quiero mostrar, que no tiene nada que ver con la foto,
claro, difícil,
es que la tobera es muy ancha.
Sí.
Es muy ancha. Y la dispersión que tiene los gases que salen por allí es muy alta. No va a producir nunca una quemazón ni un cráter como en algún
¿cómo que no?
dice.
No, vamos, no. Si sopló un motor cohete tiene que dejar señal, por lo menos tiene que dispersar.
Gases que son, además
mirá,
son incoloros.
Discúlpame, pero si el polvo permitió que la huella de Armstrong, permitió que la huella de Armstrong se imprimiera con tanta facilidad y es un polvo que parece casi tiza o harina,
sí.
Porque eso no es. Si vos pones una huella sobre arena que está formada por pequeños cristales, nunca se va a formar esa huella. Entonces es un polvo muy fino que uno supone que en donde lo soplás, queda flotando en el aire como una nube, como si soplaras talco, porque eso es lo que debería suceder. No vemos esto cuando pasea el autito en la luna, porque se comporta como si fuera arena, lo que refuerza la idea de que eso se hizo en un estudio, porque no se comporta como un polvo fino. Sin embargo, la huella, sí, cuando uno la observa, se da cuenta de que es un polvo realmente muy fino.
Sí, le quiero pedir a los oyentes que escriban con el hashtag debate luna su atención, uh-huh, si no, no podemos ver los mensajes.
Claro,
nosotros
ahí
se
los
pierden.
Recopilamos.
Claro,
sí.
Debate luna su atención. Hashtag debate luna su atención.
Y en el WhatsApp también, 1137-78-9510, pueden dejar su nota de voz.
En un rato vamos a tener dos notas que, uh-huh, son espectaculares, con dos grandes entrevistados, además de los que están aquí con nosotros. Pero hay varios argumentos, por lo menos, que los que no creen en la llegada del hombre a la luna esgrimen como principales. Uno, bien puede ser tomado lo que dice Franco, el del alunizaje, pero hay otros dos. De uno vamos a hablar más adelante, este que dice, ¿y por qué hace 40 y pico años que no vuelven a la luna?
Claro.
De la década del 70 no fueron de nuevo. Después, lo vamos a hacer después, acordátelo la respuesta. Pero quiero hablar con Jorge Luis, que es un experto documentalista y experto en televisión, porque otro de los argumentos que se usan mucho es, por un lado, hasta el Mundial 78 no se pudo transmitir un Mundial en directo. Y se pudo transmitir en vivo y en directo desde la luna en el año 69, televisivamente. Y acá ya no nos metemos en si el hombre llegó a la luna o no, sino si la transmisión que vimos por la tele fue real o no. Y por otro lado, tiene una luz la grabación en la luna, sí, o la transmisión en vivo y en directo, un tiro de cámara, una perfección
perfecto,
en las tomas,
sí,
que vos decís, en esas circunstancias extrañísimas, extremas de todo tipo, ¿cómo se pudo hacer una película tan prístina, tan perfecta? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Jorge Luis, acerca de la transmisión de
casi llevando a un director como Kubrick, decís?
Casi, te diría. Porque claro, cuando uno ve las imágenes, sí, de aquel 69, la luz que tiene es como una fotografía en blanco y negro.
Es
parece
perfecta,
que lo hubiera hecho,
sí,
Gordon Willis, un director de fotografía.
O Kubrick
era,
mismo.
Claro,
mira,
trabajaba como...
Yo creo tres o cuatro cosas. Primero, mi planteo es un poco distinto. O sea, para mí el problema no está en si el hombre llegó a la luna o no, sino si realmente llegó en ese momento y en esa misión.
Ahí está, es un buen
si
punto.
Si es el triunfo,
es un buen punto.
De marketing de un imperio, de una potencia sobre, uh-huh, otra. Ahí es donde yo pongo las dudas. Que haya llegado o no, claramente, de hecho, los rusos tenían naves tomando muestras muchísimos años antes, con todas las misiones que fueron enviando.
Las muestras se tomaron después.
No, los rusos empiezan a tomar desde antes.
No, las muestras que volvieron se tomaron después, en el año 72.
No es el dato que yo tengo. Los datos que yo tengo ahora, ahora te lo voy a buscar.
Busca las ondas, las lunas.
Sí, las lunas.
Luna Hot y...
Dale, pero no nos desviemos. Vamos a la transmisión.
Terminar,
claro, eso, por eso.
Voy a hablar completísimo.
Eso. Gracias. Vamos al 20 de julio del 69, lo que vimos por la
entonces,
tele.
Entonces, en realidad, técnicamente, si se podría haber hecho esa transmisión, claro que se podría haber hecho. Primero que nada, porque para transmitir lo que necesitas es un satélite.
Sí.
Y la luna es un satélite natural. Entonces, la visión para poder transmitir estaría. Y a nivel luz, en realidad tampoco es una complejidad porque el sol está y la iluminación estaría. Yo no veo desde ahí el problema, realmente. O sea, mi única duda es el triunfo del marketing. Es cómo se manejó una comunicación tan perfecta en una carrera que habían perdido hasta ese día de manera total y completa contra
la Unión Soviética en aquel entonces. Bueno,
entonces mi pregunta va
un
hacia...
un datito más de las fotos y de la luz. No hay atmósfera en la luna.
Habla Rodrigo.
Sí, es lo que quise...
No hay atmósfera, ¿no? O sea, las sombras bien definidas, uh-huh, esa calidad, sí, tiene que ver también con la ausencia de atmósfera. Acá todas las sombras están difuminadas.
Claro, es raro que se haya transmitido con esa calidad en el año 69, ¿no? Vía satélite.
Ahí me declaro ignorante, digamos, sobre la capacidad de transmisión.
Por eso te digo, vos pensás que hasta el año 78 no se pudo transmitir el Mundial en directo y transmitir 10 años antes desde la Luna parece raro. Pero por eso ahí entramos.
Es que el desafío igual ahí sería la transmisión en directo desde cualquier lado.
Claro.
No cambia mucho según si fuera de la Luna.
Creo que sí, porque.
Pero vos pensás que para hacer una transmisión necesitas un satélite hoy, que era lo más difícil, era hacer que el satélite funcione, que la señal suba y baje. Sí, estando allá arriba, solo la señal tiene que bajar.
Quizás no fue en vivo, si fue un montaje.
Ese es el
fue
tema también.
Diferido también.
Por eso me parece interesante el punto que plantea Jorge Luis también, que dice el fenomenal éxito del marketing. Parece difícil creer que el hombre no llegó a la Luna. Yo, de hecho, insisto, soy de los que creen que sí llegó. Pero tal vez dude con respecto a lo que vimos por la tele el 20 de julio del 69.
Sí, mi planteo es muy parecido al tuyo. Mi duda, que no es absoluta, y yo no digo el hombre no llegó a la Luna, es cuando yo tomo los datos, los rusos serán más expertos. Cuando veo todo el marketing alrededor de esa llegada, y habiéndolo visto en muchos otros eventos de la historia manejado por Estados Unidos, digo, mínimamente es raro y es a pensar. Y yo no acepto cualquier imagen que me ponen adelante como real. Siempre, más dedicándome a hacer televisión, sé que las imágenes se pueden creer siempre.
Perfecto. Vamos a hacer una cosa, si les parece. Primero les recomiendo mucho la película Operación Avalancha, si no la vieron. Es una especie de falso documental que cuenta justamente cómo encuentran en Estados Unidos unas cintas secretas de la CIA que confirman que Stanley Kubrick filmó en un estudio de Hollywood la llegada del hombre a la Luna con el mismo set que había usado antes para hacer 2001, Odisea en el espacio. No, claro.
Espectacular.
Esa es la mayor
se mandó entre 2001 y La Naranja Mecánica se mandó un alunizaje.
Eso es lo que está muy bueno. Porque, eso es lo que dice la historia conspiranoica. Que el hombre llegó a la Luna, que no lo pudieron transmitir y todo, entonces que Stanley Kubrick filmó en el mismo set en el que un año antes, ahí en la película de Warner Bros., había realizado 2001, Odisea del espacio. Pará, ahora vamos a seguir con todos. El tema fascina a la gente, ustedes lo sabrán. Les pido a todos que escriban con el hashtag debate luna su atención. Hay decenas de mensajes, mirá el teléfono cómo se activa. Martín, me gusta lo que dice. Esto es intrusos versión nerds. Me encanta, muy interesante.
Más intratable.
Ayer estuvimos una hora hablando de Schopenhauer y el sentido de la vida. Así que fíjate, ¿quieren escuchar el mensaje? A ver, los que tengan auriculares cerca. Les puedo mostrar, mira, ya agarrate alguno, enchufalo a la mesa. Así pueden escuchar y ya tendrían todos auriculares, porque quiero compartir con ustedes mensajes de los oyentes. Vamos a seguir conversando, hay mucho tiempo todavía, pero justamente como se trata de la conspiranoia y de la era de la posverdad y de cómo descreemos de todo lo que se nos da por certero, vamos a escuchar a ver qué dicen los oyentes. Dale, Nacho.
¿Qué tal, chicos? Alfred le habla. Miren, yo el 14 de julio del 69, yo tenía 9 años, llegué a Estados Unidos y ya había souvenir con la nave posada en la luna, como que había llegado, tal cual la mostraron siempre, y todavía no había llegado. Es más, le rompí tanto las pelotas a mi viejo para que me compre una cartulina que cuando la movías la bandera de Estados Unidos se movía, que me la compró y la tengo. Cuando quieran se la muestro.
Muy bueno, una es semana muy buen mensaje. Antes, ¿no?
Más o sea, la imagen ya estaba antes de que haya llegado, antes del 20 de julio. Qué loco, ¿no?
Es impresionante lo que decíamos recién, ¿no? El triunfo del marketing. Como dice acá, les leo uno de los mensajes del oyente, dice Katunga Boy, dice que expliquen por qué, algo relacionado también a lo que planteaba Franco, por qué al saltar el actornauta pone, el actornauta cae lento como si hubiera menor gravedad, pero el polvo que levanta cae rápido a velocidad terrestre.
¿Puedo pedir la palabra?
Sí, por favor. Sí. No. Habla Diego, para que los quiero ir presentando para que la gente que se suma. Sí. Diego Córdoba, comunicador y con mucha experiencia en el estudio de los vuelos espaciales. Sí.
Claro. Bueno, mucha gente se hace esa misma pregunta. ¿Por qué el polvo cae inmediatamente?
Sí.
El polvo acá en la Tierra se mantiene suspendido en el aire. En la Luna no hay aire que lo mantenga en suspensión, por eso cae inmediatamente. Es la explicación.
Y el tipo porque cae lento.
Y él cae lento.
Tenemos un sexto de gravedad. O sea, el polvo cae inmediatamente porque no queda suspendido. Como nosotros estamos acostumbrados a verlo suspendido en el aire, en la Luna no hay aire ni ningún tipo de atmósfera que lo mantenga.
En realidad, el hombre cae lento con respecto a nosotros en la Tierra, claro. Y el polvo cae rápido con respecto a nosotros,
no
a lo que
ninguna,
pasa en la Tierra.
Ningún sustento.
¿Te convence este argumento, Franco?
No. En realidad, sabemos cuál es la naturaleza del polvo lunar. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo pinchan la bandera en el polvo y cómo se entierra de fácil el mástil. Y yo me pregunto, ¿qué tiene? ¿20, 30 centímetros de profundidad? Porque en algún punto tiene que haber roca allí. Yo creo que el polvo, dentro de lo que fue el set de filmación, ellos lo hicieron porque ellos necesitaban la huella de Armstrong. Entonces, por eso se inventaron el polvo. A la vista del telescopio, uno ve la luna y se ve un pedazo de roca. Pero ellos idearon el polvo para...
Y porque también para la imagen, para la estampita.
Para
claro.
La huella lunar es la foto más icónica del alunizaje, claro. La huella de Armstrong.
Rodrigo.
No, en realidad me quedó colgado de lo anterior, que decían que el módulo al tener tanta masa tenía que romperse contra la luna, pero en realidad la masa no importa, ¿no? Justamente es la razón por la cual el polvo y Armstrong deberían caer a la misma velocidad. Eso ya se sabe desde hace muchos centurios.
Escuchemos otro mensaje, si les parece.
Buenas noches, muchachos. Mi pregunta es, si el hombre llegó a la luna, ¿por qué después de tanto tiempo no se volvió a hacer una transmisión por televisión mundial similar a la que se hizo en esa primera vez?
Ahí está.
Se supone que las tecnologías avanzaron muchísimo más en todo este tiempo como para hacer una transmisión mucho más verosímil. Saludos desde Quilmes.
Yo creo que llegamos a un punto crítico del debate, que es... qué sé yo, perdoname, ¿no? Franco, Jorge, Luis, no sé qué postura tiene usted. La de Franco la conozco bien, pero digo, yo creo que es medio indiscutible que el hombre llegó a la luna. Lo que está en discusión es la transmisión.
Sí, es la transmisión.
Lo que yo vimos, que nos vendieron, la bandera, la pisada, el alunizaje, Armstrong, el pequeño paso para el hombre, el gran paso para la humanidad.
La bandera flameando. Flameando, igual ahí.
Y aparte, justo cuando, en el año 69, antes de morir naturalmente, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, había prometido que Estados Unidos iba a pisar la luna antes de que termine la década.
Exacto.
Y en julio del 69 los tipos se apuran a cumplir la promesa, ya con Kennedy asesinado, ¿no? Digo, yo no pongo en discusión eso, pero sí tal vez la transmisión televisiva, que es lo que más dudas nos da a todos. Y no es menor la cosa, porque... es la transmisión televisiva de la llegada del hombre a la luna lo que ha también cimentado el éxito de Estados Unidos como superpotencia en gran parte del siglo XX. Porque lo que ha quedado es nuestro satélite natural, el que pertenece a la Tierra, con la bandera de un solo país.
Y sí, esa es una realidad, no se puede... En realidad con una bandera son 6 banderas. Los alunizajes fueron 6 justamente.
Bueno.
Y estamos hablando de la transmisión, o sea, la primera transmisión, la de Apolo 11, era de muy baja calidad. Las otras que después vinieron, las de Apolo 12, 14, tuvieron otro tipo de transmisión con ya imágenes a color incluso. Tuvimos que esperar hasta Apolo 14 para ver imágenes a color porque los de Apolo 12 destruyeron la cámara por apuntarla hacia el sol justamente, ¿no? Uh-huh. Una animalada del astronauta. Pero bueno, no importa.
Vamos a escuchar, Diego, un mensaje más. Después vamos a poner un tema y después tenemos un especialista que va a hablar justo de este tema para ayudarnos a entender lo de la transmisión televisiva. Pero escuchemos.
Hola, buenas noches. Una consulta. ¿Cómo es posible que en el año 69 la llamada de Nixon y Armstrong con un segundo de 0 a 2 segundos, creo que de retardo, y hoy año 2018, a la ISS, que está a 400 kilómetros, o sea, acá nomás, no existe eso? Cuando hay las telecomunicaciones en vivo con la CNN y canales de noticias, estamos hablando de arriba de los 10 segundos.
Hagamos una traducción, se refiere a cuando se habla por teléfono con la Estación Espacial Internacional, hay un retardo de 10 segundos y sin embargo Neil Armstrong lo llamó por teléfono a Nixon, que era el presidente de los Estados Unidos en aquella oportunidad y hablaron.
Sí.
Es bueno como argumento también, ¿no?
En realidad no fue una comunicación tan directa. Bueno, el módulo lunar obviamente no tenía teléfono y Armstrong no lo llamó por teléfono a Nixon. Lo que sí hicieron fue un enlace de la comunicación entre Armstrong, Houston y Houston,
Washington.
Acercando el micrófono al teléfono, ¿verdad? Mm. O sea, las comunicaciones, lo sabemos, eran todas analógicas, no existía ni la digital ni ningún tipo de otro tipo de comunicación. Y las líneas que enlazaban las estaciones terrenas de España, Australia, eran líneas dedicadas, o sea, eran líneas telefónicas que solamente servían para eso. Bueno, quizás no sé si podamos escuchar alguna comunicación donde se escucha el pip cada vez que hablan. Bueno, ese pip es inaudible para los astronautas. Ese era el pip que abría y cerraba el micrófono porque la comunicación era en una línea analógica. Uh-huh. Así que lo único que hicieron fue acercar el teléfono a un micrófono de los que
con
estaban
el que
en
se estaban comunicando. Claro.
Exactamente.
¿Tienen tiempo para seguir charlando?
Sí.
Tenemos tiempo.
¿En serio? Ah, bueno.
¡Ay, qué duda!
Sí, no.
Yo tuve miedo, te juro.
¡Qué enigmático! ¡Eh! Bueno.
Fue el tiempo de acercarme al micrófono.
Che, vamos a escuchar un tema. Johnny Cash dice, de lo único que estoy seguro es que con este debate estoy aprendiendo mucho. Dice aquí también... para que quería... Bueno, hay tantos que se me pierden. Muy buen programa. Franco ha estudiado este tema con cuidado, dice hasta lo más alto. Creo que fue pura ficción. Como siempre, los yanquis quieren ser mejor que todos siempre y para ganarle a Rusia lo actuaron, dice Lucas. Hay tantísimos mensajes, pero sobre todo, bueno, hay muchos que celebran que en la radio estemos hablando de esto. Johnny dice, el debate radial más serio, con un gran nivel, felicitaciones. Se trata justamente no de discutir verdades establecidas, sino de pensar.
Claro.
De pensar. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema y seguimos conversando. ¿Les parecen? Rodrigo Díaz, Diego Córdoba, Franco Badalá, Jorge Luis Uchtdorf con nosotros. Acuérdense de escribir con el hashtag debate luna su atención, si no, no podemos ver los mensajes de ustedes. Aquí llega R.E.M., Hombre en la Luna.
Play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on out?
La canción de la película Man on the Moon no tiene que ver exactamente con la llegada de un hombre a la luna, pero se refiere a eso. Uh-huh. Sí hay una película que nos refieren muchos los oyentes, que es Capricornio 1 con Elliot Gould y O.J. Simpson. Mirá, sí, vos, cuando estaba empezando a actuar después del deporte, y James Brolin, que es del año 77 y en la cual ya 8 años después del alunizaje Hollywood planteaba dudas, ¿viste? Ya en el año 77. Pero bueno, vamos a hablar de las imágenes televisivas, justamente las que nosotros mencionábamos recién. ¿Cómo pudo ser posible en el año 1969, aquel 20 de julio, cuando todos nosotros lo vimos por televisión, aquí por Canal 13?
Sí.
Lo dijimos con la conducción de Mónica Mianovich en aquel, uh-huh, entonces, y Andrés Percival, la transmisión en vivo de la llegada del hombre a la luna en el año 1969, hace casi 50. Y estamos en línea con un especialista en la resolución de imágenes, un tipo que se dedica a verificar si hay o no anomalías tanto en imágenes, en sonidos, en videos. Y encima desde los 6 años se interesa por la astronomía, por la ufología, ya lleva 20 y pico de años investigando estas cuestiones. Es Salvatore Carta, ¿Carta es el apellido? Salvatore Carta, quien está ahora en Santa Rosa La Pampa, que nos va a ayudar a entender algo de esto. Salvatore, aquí desde Metro te saludamos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un orgullo y un honor el ser parte de este panel, que es destacado, Saludos a todos los presentes.
Bienvenido,
muchas gracias, Salvatore. La verdad que sí, son 4 capos. Che, Salvatore, vos sabés que desde que empezamos a hablar y desde mucho antes también, no se pone tanto en duda la llegada del hombre a la Luna, sino la transmisión televisiva tal como la vimos. Hay un montón de dudas al respecto. Vos, como un especialista en el análisis de imágenes televisivas, ¿qué nos podés decir al respecto? ¿Podemos creer o tendríamos más bien que dudar?
Nos tenemos que referir en principio a las fotografías, porque más allá de las imágenes que en ese momento ya se podían fraguar tranquilamente, las fotografías dejan una serie de detalles en las que justamente esas anomalías empezaron a levantar mucha polvareda y no precisamente polvo lunar. Coincido con lo que dicen ahí los presentes, de que sí es posible totalmente fraguar las imágenes. De hecho, hay algunas en las que notamos distintos tipos de brillos que son a veces confundidos con el lente o los lentes de las terribles cámaras, porque voy a decirlo así, unas impresionantes cámaras de muy buenas características hasta hoy en día, profesionales, las que tenían montadas en sus pecheras en los astronautas. Bueno, hasta cierto punto digo astronautas porque desde hace unos años también estoy dudando en un 60-40% de que esa primera llegada a la Luna haya sido real.
Y de la transmisión televisiva, Salvatore, ¿qué podemos decir? ¿Que se haya transmitido vía satélite a países incluso que no tenían una tecnología muy desarrollada como el nuestro en materia de tele? Pensá que los canales de televisión llevaban 7 u 8 años en el aire. Sí. Y ya transmitieron la llegada del hombre a la Luna.
Claro, tengo entendido que se usó la tecnología Ultra VHF.
Sí.
Exactamente, para llegar a distintas estaciones que estaban repartidas en el geoide, no en la esfera de la Tierra. Sin embargo, hay algunos, como se dicen también, que sería temas aparte a tocar, astrónomos que han tomado distintos tipos de grabaciones en las que se dieron en ese momento y que tenían hasta un delay de 1 minuto las imágenes. Hay, por ejemplo, relatos en el que se dice de que en España había una estación y en la que lo estaban, en las que uno de los presentes en un determinado momento les dijeron salgan todos de la estación receptora. Y también sucedió lo mismo en Australia. Yo creo en este es mi criterio personal. Sí. De que sí llegamos, pero que en determinados momentos se tuvo que fraguar algo. Tanto las imágenes como los videos. Como la emisión de video.
Es un poco la conclusión, o por lo menos la orientación que toma la mayoría del público. Salvatore, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo.
Bueno, un abrazo a todos ahí.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias. Recuerden escribir con el hashtag Debate Luna su atención y grabar los mensajes
en el 1137-789510.
Yo creo que el hombre llegó a la Luna, dijo Salvatore, pero que hubo que fraguar algunas cosas de los videos. Rodrigo Díaz, doctor en ciencias físicas, especialista en astronomía, becario del CONICET. ¿Qué opinas?
Investigador del CONICET.
Me permito corregir. Por favor, sí, cómo no.
¿Qué opino? O lo mismo que opiné al principio, que es un debate que científicamente está cerradísimo, digamos que hay muchísima evidencia a favor de la llegada del hombre a la Luna, y que pensando en cómo razona la ciencia, uno también se tiene que poner un poco cauteloso, porque
las teorías, digamos, conspirativas, como las que se plantean hoy, digamos, requieren siempre sumarle una cosita más, ¿no? Entonces, ahora había estaciones en España y en
Australia. Australia, sí.
Pero les pidieron que salieran. ¿No? Siempre hay una. Ah, trajeron rocas. Eran más viejas que las. Ah, pero seguro le pusieron algún químico. No sé, ¿no? Uh-huh. Desconozco esas teorías en detalle. Pero siempre hay que agregarle un poquito más. Y eso es complicado. Hay una historia, si puedo explayarme un minutito más.
Vale.
Una historia muy simpática que cuenta Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios. Donde él dice: ¿qué pasa si yo llego un día y te digo a la mañana: tengo un dragón que escupe fuego en mi garage? Venía a verlo. Entonces uno va y dice: lo quiero ir a ver. Entonces va el tipo, van los dos excitados, abren el garage, no hay nada. Y digo: ¿y dónde está el dragón? Uno le pregunta. Y el otro le dice: bueno, me olvidé decirte que es un dragón invisible. Entonces uno dice: bueno, hagamos una cosa, tiremos harina en el piso, o polvo lunar, y veamos las huellas del dragón. Ah, no, una cosa, claro, me olvidé, el dragón vuela, está flotando todo el tiempo en el aire. Ah, ok, bueno, y si con un sensor infrarrojo vemos el calor del fuego. No, el fuego de este dragón no da calor. Ah, bueno, está bien, pintamos con aerosol y, ¿no?, le va a pegar la pintura al cuerpo del dragón y con eso lo vamos a ver. Ah, no, es incorpóreo el dragón también. Bueno, entonces ahí en ese punto uno puede decir, bueno, puede ser, es un dragón incorpóreo, volador, no sé ya qué otra característica tenía.
Cuyo fuego no calienta.
Sí, o es una teoría que no se sostiene. Entonces el hecho de que yo no pueda destruir la teoría del dragón no significa que la teoría del dragón sea cierta. Primer punto. Y segundo punto, uno puede decir, bueno, mantengo abierta la pregunta y hasta que aparezca alguna evidencia. Si de golpe no es lo mismo si hubiera pasado que al tirar la harina aparecen huellas en el piso, ¿no? Uno se tendría que preguntar sobre los preconceptos que uno tiene sobre el dragón y sobre los seres invisibles también,
sí,
¿no?
Es cierto.
O sea, entonces, en general me parece que estas formas de pensar se pueden reducir un poco a la historia del dragón de Sagan. En el sentido de que siempre hay que agregarle algún detallecito más para que cierre. Mientras que, y siempre, muchas veces también cuentan con esto de la conspiración, del secreto, de lo que está oculto, ¿no? Entonces, eso científicamente, y acá hablo desde el punto de vista, digamos, de un investigador, es imposible de juzgar. Si yo no puedo ver la evidencia, si yo no puedo poner en contraste la realidad con lo que me proponen, digamos, hacer algún experimento crucial, bueno, no es ciencia. Podemos decir lo que querramos, pero no va a ser ciencia. Entonces estos argumentos son claramente no científicos en ese sentido.
Franco, ¿qué opinas?
Mantengo mi opinión. O sea, acá Rodrigo habla de lo que es científicamente comprobable. Si hablamos de los fierros de Apolo, ellos me tienen que comprobar a mí de que funcionaron. Yo lo que veo es que hay mucha información en cuanto a relato, porque es muy fácil agarrar una tabla, poner cifras, números, y de eso es apabullante la cantidad de información que hay. Pero no hay información gráfica que a uno le demuestre que existe un sistema de impulsión que nunca se lo vio actuar. Repito, el cohete lo hemos visto en infinidad de lanzamientos porque tiene la habilidad de poder cargar una carga útil y llevarla hasta el cielo, y es mucho más eficiente que un motor de aviación. Uh-huh. Pero el motor de aviación tiene una elasticidad que el motor cohete no tiene, porque es mucha fuerza bruta, difícil de controlar. Básicamente el motor cohete funciona on-off. Después, para regular el empuje, estamos hablando de dos bombas de muy alta presión que manejan el combustible y el oxidante. Esto que parece sencillo tiene que ser controlado por computadora. Los primeros prototipos controlados por computadoras se los ve volar recién en los años 90, con una tasa de fracasos más o menos repartida entre éxito y fracaso. Luego se abandona y recién últimamente, a partir de 2015, SpaceX hace unas demostraciones.
Claro.
A saber si son ciertas, pero démoslas por ciertas. Ahora tenemos que retroceder a 1969, en donde ellos tenían que controlar manualmente un sistema que jamás demostró funcionar. Así que yo les pido a los que están escuchando, porque no, yo no les pido que me crean, sino que lo investiguen como yo lo investigué. El motor cohete no funciona como sistema de aterrizaje. Por eso no existe ningún vehículo tripulado a la fecha, fabricado por quien sea, sí, que sea capaz de posarse suavemente como si fuera un Harrier. El Harrier utiliza una turbina. Es una tecnología conocida y funciona igual que un carburador. Vos manejas tu auto, acelerás, desacelerás y manejas el empuje. El motor cohete no se puede hacer manualmente. Así que yo desafío a cualquiera que me traiga la evidencia de al menos un vehículo capaz de aterrizar con seguridad. Estamos hablando de vehículos tripulados. Sí. Mediante motor cohete. El despegue es otro asunto.
fuertes declaraciones.
Fuerte, ¿eh?
Diego y Jorge Luis, que ustedes son comunicadores ambos y que tienen mucha experiencia en esto, ¿no les, y solo como una mínima reflexión, ¿no les resulta curioso que la gente no crea que el hombre llegó a la luna? Es curioso, estamos haciendo una encuesta donde ya votan cientos de personas y la abrumadora mayoría dice que no. Digo, más allá.
Bueno, será que son los. Tal vez es un público sesgado, ¿no? Me permito decir.
Sí, claro.
En el sentido que si están escuchando esto, tal vez es porque tienen
algo. Claro, pero nosotros hicimos este programa también porque hace 50 años que se viene hablando de esto. Y hay películas de Hollywood que lo cuestionan. No es algo que se nos ocurrió anoche en una reunión de producción. No, pero es curioso eso, ¿no?
Sí, porque es curioso. Y creo que está relacionado con lo que decías de la posverdad también, ¿no?
Claro, digo,
las
porque.
Las evidencias evidentemente dejan de pesar.
Sí. Es curioso.
Y lo que se pone más en juego son los sentimientos, lo que me parece, lo que yo pensé.
Es curioso porque hay mucho más material multimedia para mostrar de una u otra manera, de un u otro aspecto, por ejemplo. En el año 69, lo único que había al principio era un libro. Un libro que lo escribió un tal Bill Casey, que se puede decir que es el padre de la teoría de la falsedad de la llegada del hombre a la luna. Bill Casey trabajó en una empresa que se llamaba Rocket Dyn, que era una de las contratistas que fabricaba los motores de una de las etapas del Saturno V. A este hombre lo separaron de la compañía, no sé si renunció, lo echaron, no importa. El tema que luego se separó de una etapa muy temprana en la fabricación de estos motores, y él dice que con lo que vio ya le alcanzó para decir que esa tecnología no servía para llegar a la Luna. Sin embargo, era muy poco lo que él había visto, no se había armado siquiera el primer motor. Entonces él escribió ese famoso libro que se llama We Never Went to the Moon, Nunca Fuimos a la Luna, y ese fue el único material, por decirlo de alguna manera, visible que empezó a circular en esa época. Después vino, como bien acá menciona la película Capricornio 1.
Ese es el origen entonces de la teoría conspirativa, ese libro.
Sí, el origen de la teoría conspirativa es el libro de Bill Casey, se llama We Never Went to the Moon. Que él trabajó, pero trabajó 5 meses, nada más. Nunca había armado un motor siquiera. Después del libro vino, como bien mencionaron, la película Capricornio 1, que trata sobre la falsedad de un viaje a Marte. Pero como ven, es la tecnología del Apolo, entonces muchos creyeron que era un guiño, decir, hey, acá hay algo. Entonces ya tenemos un libro, tenemos una película. Y hoy tenemos cientos de videos que nos invaden por todos lados, de YouTube, de las redes sociales. Y fíjense algunas características de esos videos. Esos videos están, digamos, ambientados con una música muy parecida a la que estamos escuchando ahora de fondo.
Sí.
Que nos condiciona.
La música
de la muchísimo.
Sección, sí.
Pero nos condiciona muchísimo. Sí. La música condiciona cualquier exposición multimedia, lo sabemos. Y en una primera época, solamente un 6% de la población mundial creía en la falsedad de la llegada del hombre a la luna. Lamentablemente yo creo que ese porcentaje en los últimos 20 años ha sumado mucho de la mano de estos contenidos justamente.
Bueno, hablábamos de audiencias...
Pararon la música, ¿no?
Claro, cambiamos la música.
La cambiaron.
No, pero hablábamos de audiencias sesgadas. El 57% de los rusos dice que el hombre no llegó a la luna, que el gobierno estadounidense falsificó los materiales documentales de la expedición de 1969. Ajá. Y el gran vocero de esta teoría es Iker Casillas, que es justamente el que más firmemente dijo el hombre nunca llegó a la luna. Vamos a seguir ahora. Porque tenemos preparada una nota, pero tengo que hacer una pausa comercial. ¿Se quedan? No le puedo ofrecer más que agua, perdón. Che, una cervecita canje, algo, ¿eh? Nos escribe nuestro querido amigo Mariano Chiesa.
Ay, un abrazo.
Dice, está el documental sobre la falsa filmación, lo filmó el mismo Kubrick, la llegada del hombre a la luna, y el documental cuenta de cómo fueron muriendo sus ayudantes y después de eso Kubrick se tuvo que exiliar. Esto es cierto, Kubrick tuvo que, después de... 2001 Odisea en el espacio, que se filmó en el año 68, se tuvo que ir de los Estados Unidos en condiciones nunca del todo aclaradas y se fue a vivir a Inglaterra, Stanley Kubrick, el gran director de cine, al medio del campo, en una mansión de la que no salió nunca más. Uh-huh. Todas las películas de Kubrick están filmadas en ese lugar, incluso la última, Ojos bien cerrados, del año 2001, que transcurre en Nueva York, y en Inglaterra tuvieron que recrear ficticiamente la ciudad de Nueva York porque Kubrick, aún siendo un ciudadano notable de los Estados Unidos, nunca pudo volver a Estados Unidos. Y nunca quedó claro por qué se fue. Bueno, escuchábamos recién Perfecto Cielo Azul de Yankee XL y Robert Smith. ¿Tenemos la comunicación? ¿Estamos en línea? Les propongo escuchar algo, porque es una gran conversación la que vamos a tener ahora antes de continuar con nuestro debate. El hashtag es debate
luna
su atención. Ahí está. Tenemos una gran comunicación porque es un ingeniero civil argentino que está en los Estados Unidos ahora mismo, que está radicado allá desde hace muchos años y es conocido por ser el argentino que ayudó a poner al hombre en la luna. Es un hombre que hoy tiene 95 años, es César Ciamarella, y es alguien que participó justamente en la expedición del Apolo 11, lo cual para nosotros es una cosa auténticamente extraordinaria. César, aquí desde Metro en Buenos Aires, Sol, Nico y nuestros amigos te estamos saludando. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bienvenido.
Bienvenido, César. Qué alegría escucharte. ¿En qué ciudad estás?
En Chicago, Illinois.
Chicago, Illinois. Ahí sí. Pasando. Chicago. Eso. Pasando sí. El verano. César tiene 95 años. Es ingeniero civil y trabajó. 94.
Ah, bueno.
Te conviene decir 95 que queda mejor.
Redondeando.
Claro. Y César, vos trabajaste en la puesta en marcha del proyecto del Apolo 11, ¿verdad?
Trabajé en el diseño del sistema Apolo, comencé a trabajar en el año 63 con el NASA, para darle una idea de la magnitud del esfuerzo, digamos, que yo, de mi parte, el proyecto que yo tuve por 3 años fue de 3.5 billones de dólares corrientes. Y construimos un modelo del tanque en una escala 1.40 que costó en dólares de hoy sería $1.200.000. Ahora tenemos que tener como perspectiva el costo del proyecto. El costo del proyecto fue 25,4 billones de dólares originalmente, que equivaldrían a unos $200 millones de dólares de hoy. Fue la cantidad de dinero total que costó este proyecto.
Es impresionante, César Ciamarella, con él estamos hablando, que es una auténtica leyenda.
Sí.
César es un ingeniero recibido de la Universidad Pública Argentina, de la UBA.
Exactamente.
Bravo. Ahí está. Bravo, César, para todos los que viven cuestionando.
Argentino for export.
Eso, ¿viste? Y los que viven recortando presupuestos a la ciencia y a la educación, diciendo que nada, no, que es un derroche y no una inversión. Bueno.
En aquel tiempo recibimos, que yo me gradué, recibimos una muy buena educación. Yo me gradué en el año 50, en el 57 vine a Estados Unidos a hacer el doctorado y me recibí en el 1960 y 3 años después tuve este proyecto con NASA.
Es impresionante.
3 años después del proyecto.
Es impresionante, César. Nosotros estamos con un programa especial, esta es una radio muy, muy escuchada en la Argentina, este es un programa también muy escuchado, y hoy estamos discutiendo si el hombre llegó a la luna sí o no. En principio, planteamos esta idea de la conspiración mundial, él se ríe.
La risa ya nos dice un poco la punta.
Una cosa totalmente ridícula, piense usted ese monto de dólares que le estoy hablando, el monto de gastado en el proyecto Apolo viene a ser alrededor de un 37% del Producto Bruto Nacional de Argentina.
Claro, claro. Pero más allá de
la fortuna que se invirtió en ese proyecto.
César, más allá del dinero invertido, ¿cuáles dirías vos que son argumentos indiscutibles que comprueban, que confirman que el hombre llegó a la luna en el 69?
No hay ninguna discusión que hacer. Imagínese usted el enorme esfuerzo hecho por Estados Unidos y toda una multitud de gente que trabajó en ese proyecto y que afortunadamente tuvo éxito, pero no estaba escaso, digamos, con gran riesgo. Esos valientes astronautas que tenían una probabilidad grande de no retornar y, sin embargo, afortunadamente todo funcionó y fue posible hacerlos descender y luego que retornaran.
César, hay
una hazaña extraordinaria en el 60.
Sí.
Que, por cierto, la tecnología de hoy es una tecnología muy superior a la que existía en ese momento.
Hay muchas dudas, César, acerca de la transmisión televisiva, de la filmación, ¿no? Incluso vos habrás
Eso
escuchado.
Es una cosa totalmente. Todas las cosas humanas tienen ese aspecto, es decir, establecer las dudas y las teorías conspiratorias que le encanta a la gente, pero no es así. La realidad fue que fueron a la luna y regresaron afortunadamente.
¿Y por qué no se vuelve a la luna desde la década del 70, César?
Porque no ha habido voluntad de política de hacerlo.
Y económicas, ¿no?
Como le había informado, la tecnología de hoy es muy superior a la que existía entonces. y los propulsores que tenemos son mejores, de manera que no habría ningún problema de retornar a la Luna. Uh-huh. Ahora se está pensando hacer un proyecto y reemplazar a la estación espacial por una estación en la Luna, pero requiere una enorme cantidad de dinero, como usted pudo ver por las cifras que le di anteriormente.
Claro, César, ¿hoy en día costaría cercano a ese número o ya hubiesen bajado los costos por la tecnología que fue evolucionando?
Pienso que los costos serían similares, a pesar de que el costo del envío ha sido reducido por la posibilidad de retornar alguna de los componentes, pero siempre sigue siendo muy costoso.
Ajá. César,
sería un proyecto que hay una idea de hacerlo, como decía, de reemplazar la estación espacial por una base en la Luna, pero actualmente se está trabajando en el proyecto de ir a Marte.
Sí, 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 uh-huh. Para el 2030, es el, que es,
digamos,
sí.
La,
acá nomás. César,
proyecto,
vos trabajando en este...
gente que hay, pero indudablemente el proyecto de ir a la Luna podría ser factible si hubiese la voluntad política de hacerlo, pero no creo que exista en este momento en la corriente administración que tenemos en Estados Unidos ninguna idea de hacer semejante esfuerzo.
César, vos que trabajaste en este proyecto, ¿tuviste la oportunidad alguna vez de conocer a Armstrong o a Collins, Aldrin, a los grandes hombres de la astronáutica?
No conocí a ellos, conocí por supuesto a Bernard von Braun, el director del proyecto, el alemán que dirigió el proyecto.
¿Qué te parece? ¿Y cómo era?
Un personaje un poco, digamos, me recuerdo cuando lo conocí por primera vez, tenía maquillaje puesto.
¿Ah, sí?
En ese momento tenía 48 años de edad.
Mira.
Un personaje, por supuesto.
Claro, claro. ¿Y cómo empezaste vos a trabajar ahí en la NASA, habiendo estudiado aquí en Buenos Aires?
No, porque estaba en ese momento de profesor en la Universidad de Florida.
Ajá.
Y hice un viaje al lugar donde estaba desarrollando el sistema Apolo, y hablé con distintos grupos y conseguí ese contrato por 3 años, que trabajamos con gran diligencia, pensando que, piense usted que el peso es vital, y cuando una estructura se reduce el peso, se aumenta la probabilidad de falla, de manera que era un juego entre la posibilidad de falla y la reducción posible del peso de esa estructura. Y analizamos todas las posibles variedades de esfuerzos que podía sufrir, y haciendo también el ensayo del modelo. Así que cada kilogramo que le podíamos quitar era una ayuda a la posibilidad de realizar el proyecto.
César.
Todo el proyecto se puso en 4 volúmenes escritos con miles de data que le fui entregando a NASA para que ellos hicieran el diseño final en base a las informaciones que yo le proveía, que es una parte del total, del por supuesto, del cohete. Uh-huh. Eran los tanques de contenían el fluido.
César, la verdad que es impresionante escucharte. Te has quedado a vivir en los Estados Unidos.
Tuve la fortuna de haber participado.
¿Qué te parece?
Sí,
¿qué te parece? Una leyenda, una leyenda. Probablemente en el hito más grande que ha tenido el hombre, ¿no? Y que ha encarado la humanidad, que es
ha sido el proyecto más grande que ha tenido la humanidad. ¿Sí? Y realmente haber participado en ese proyecto para mí ha sido una de mis satisfacciones.
¿Qué te parece? ¿Sos parte de la historia?
Continuando, colaborando con NASA, también en el transbordador, en el diseño de una turbina y más tarde en el proyecto del super vehículo operando a grandes temperaturas, también hice contribuciones.
César, te mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires. Nos dio muchísimo gusto escucharte, un gran orgullo.
Adiós entonces.
Muchas gracias. Gracias, César. Un abrazo grande. 94 años la lucidez con la que habla, el detalle con el que tiene los recuerdos.
Los datos, César, los números.
César, Ciamarela,
¿no?
Sí. Y hay oyentes, y con esto vamos a ir, ahora vamos a hablar un poco cada uno y nos vamos a ir despidiendo. Y hay oyentes que dicen, como por ejemplo, el señor César simplemente miente.
No.
Pero lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la posverdad y de cómo nos basamos más en un sistema de creencias que de evidencias.
Claro.
No entiendo cómo un debate tan amplio se nubla con comentarios del dinero que ha costado o que costaría ir a la luna. La gente ya no se lo traga. ¿Cómo van a ir a la luna con una caja de chocolate con patas? Dice el señor César, simplemente... Simplemente miente. Sí, César está en Wikipedia, César está en las enciclopedias de historia. La verdad es que es muy impresionante. Vamos a hacer como una especie de ronda final de conclusiones. Y está acá a mi derecha Rodrigo Díaz, doctor en ciencias físicas, especialista en astronomía. Qué interesante esto, como después de escuchar a César, que es una auténtica leyenda viviente, aún así la gente dice, no, César miente.
Acá tengo para decir muchísimas cosas. Para empezar, es una alegría escuchar a alguien, un graduado de la Universidad Pública Nacional, que se desarrolló en el extranjero, como tantos otros de nosotros, y que ha tenido, como muchos otros, también una importancia enorme en proyectos de calibre internacional, como fue el programa Apolo, que posiblemente, como decía él, uno de los más grandes de la historia de la humanidad. En segundo lugar, creo que la gente hace bien en no basar su juicio acerca de lo que pasó en la luna en un comentario. Porque así como está César, bien podría salir cualquier otra persona a decir, no, yo estuve ahí, como el tipo este que escribió el libro del que hablabas vos hace un rato.
Exacto,
yo estuve ahí y yo vi que era todo un set de filmación. Y no hay que basarlo en eso. Está bien que la gente no cambie de opinión. Por supuesto, es un placer haberlo escuchado, digamos, no tiene que ver con eso. Lo que estoy hablando es en qué tenemos que basar nuestras opiniones como ciudadanos, como personas. ¿En qué tenemos que basarnos? ¿En lo que nos parece, en lo que sentimos o en las evidencias? Obviamente, las evidencias a veces son más fáciles o más difíciles de obtener. Pero, bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno y también el trabajo de los científicos de venir a los medios de comunicación, de comunicar, etcétera.
Claro, me parece eso muy valioso. Entonces, y me parece muy valioso también que asumas como científico el papel de divulgador, ¿no? Porque digo,
hay grandes divulgadores y divulgadoras, porque hay muchas mujeres, sobre todo en astronomía, hay muchísimas mujeres que trabajan muy bien y en el papel de divulgadoras excelentemente. Me parece que es importante.
Es muy valioso.
Es un rol que los científicos tenemos que tomar.
Sí, salir del laboratorio, a veces,
de la famosa torre de marfil.
Claro, su ámbito natural de laburo y de estudios, el laboratorio, pero un poco abrirse también a cuestiones que puedan ser espinosas para ustedes también, pero que en definitiva lo que hacen es estimular el pensamiento, la discusión.
Ojalá que lo que salga de acá, aunque sea gente que diga, bueno, voy a mirar un poquito más. En lugar
Franco,
de decir, me pinta que es así.
Bueno, está bien. Franco Badalá, también un astrónomo entusiasta. ¿Cuáles son tus últimas impresiones?
Bueno, quiero comentar lo de César, que recién estábamos hablando. Yo no creo que César esté mintiendo en absoluto. Creo que César forma parte de esos 140.000 personas que trabajaron en el proyecto. Él hizo su trabajo. Seguramente que lo hizo bien, estará satisfecho. Pero él lo vio por televisión. De manera que la palabra de César, en fin, es simplemente el testimonio testimonio de alguien que hizo un trabajo y nada más. A fin de probar el alunizaje, él se mueve por una cuestión de fe, como la mayoría de los oyentes que dicen yo creo, yo no creo.
Sí.
Así que yo no voy a dudar de la palabra de él. Y que corrió plata, pero ahora mismo Estados Unidos tiene el presupuesto militar más alto y no puede avanzar en la línea de fuego que le planteó Siria. De manera que el dinero no es nunca señal automática de que dinero es igual a efectividad. Hoy los rusos tienen, hay que admitirlo, mayor capacidad, mejor fuerza aérea, mejor armada, y en el terreno de batalla está la evidencia, ¿no? Y finalmente quería decir, porque en realidad tengo para mucho para decir sobre Apolo. Yo centré mi trabajo en estudiar aquellos agujeros en la historia que no nos contaron, porque hemos visto despegar el cohete, los hemos visto en la luna, y otra cosa que me llamó la atención fue el regreso a casa. Si ustedes ponen allí en el buscador Apolo Reentry o Reentrada, van a ver dibujos. No hay una sola filmación del freno atmosférico, que es un mito. Porque la estela de luz que dejaría, la estela de fuego, la reentrada atmosférica, debió haber sido filmada desde tierra, desde el aire o desde el espacio. No hay una sola filmación de una reentrada a la Tierra, lo cual pone en duda todo el proyecto espacial.
Uh-huh. O sea, resumiendo tu posición, Franco, vos ponés dos grandes dudas. Uno, la capacidad de la nave para el alunizaje, y otra, la capacidad de la nave para volver a la Tierra.
Y sí, eso incluye a las actuales tripulaciones, porque todas siguen viniendo con el mismo método. Si uno mira lo que es la cápsula espacial, no tiene ninguna capacidad de maniobra, tiene que reducir de una velocidad orbital de 28.000 kilómetros por hora, bajar a una velocidad subsónica que permita la apertura de un paracaídas. Y nosotros lo que vemos es la cápsula que baja con paracaídas, que seguramente la soltaron desde un avión. Entonces, a mí que no me cuenten más, yo estoy buscando evidencia gráfica. Como hasta ahora no la encontré, invito a los escépticos a investigar y sacar sus conclusiones.
Diego, Córdoba.
Sí, yo pienso que todo lo contrario, que si investigan van a encontrar otro tipo de conclusiones. Otro tipo de conclusiones. La cápsula tenía una maniobrabilidad. De hecho, los rusos tenían exactamente el mismo sistema. O sea, entraban en la atmósfera.
Rusos y norteamericanos están en la misma estafa.
No. Yo, bueno, la verdad, sinceramente,
es una estafa internacional.
No lo creo así. Creer eso ya es directamente englobar todo en una sola cuestión.
Bueno, tráeme la evidencia.
Como
yo
este
te
hombre
voy a dar
que
la
dijo
derecha.
Simplemente miente, César, de 95 años, la verdad que es una posición realmente respetable. Y yo también puedo sentarme a decir simplemente miente. Y con una sola palabra poder acabar con toda su experiencia, que es realmente comprobable. Decir que los rusos están en la misma posición que los norteamericanos, la verdad es imposible de aceptar. Los rusos han investigado, han hecho vuelos automáticos en la Luna sin tripulantes, perdón. Incluso hubo un vuelo que se llamó Luna 15 que siguió al Apolo 11, o sea, se desarrolló durante la misma etapa, durante la misma época, y prácticamente lo siguieron. Aparte,
los rusos no son confiables. Buscá las fotos de los rusos de la cara oculta y dan vergüenza ajena. Y la misma foto de los norteamericanos.
La japonesa. Hay una sonda japonesa también que sacó fotos.
No me acuerdo. El vehículo rodado.
Hay uno que tiene una foto, una nave japonesa, ¿no? Que se posó en la Luna.
Exacto.
JAXA, ¿puede ser?
Sí.
Que se posó en la Luna y saca una foto del mismo punto de vista. Una foto del Apolo y se ve exactamente. ¿Dejaron cosas los astronautas en la Luna para certificar su
una de las cosas que dejaron son los espejos reflectores.
Eso, lo que hablamos en la transición con metro y medio, dejaron espejos.
No demuestran nada los espejos.
Sí, claro.
No, en el año 62, en el año 62 el MIT consiguió rebotar láser en la Luna 7 años antes de los alunizajes, está la información en la Wikipedia. Así que podés buscar.
La verdad que es...
No puede rebotar, pero bueno.
Está la información, no sé. Entonces, información falsa.
Es muy impresionante. Quiero dedicarte el cierre vos, Jorge. Luis Zuchtdorf, nuestro amigo, documentalista, investigador. Tu conclusión.
Gracias. La verdad que para mí es un placer enorme haber estado acá. Yo los hubiese entrevistado a todos para hacer un documental.
¿Qué te parece?
Y bueno,
de hecho, lo que me dedico es a escuchar a todos y poner todas las posturas en mis programas. Así que... todos ustedes podrían estar, o van a estar, de hecho.
Firmen acá.
Ahora tengo una cámara en el auto.
Está filmando ahora mismo.
Yo lo que creo son, a veces es difícil ponerse de acuerdo cuando se habla de cosas distintas. Y las posturas son complejas y no son fáciles de llegar a acuerdos. Yo creo que acá hay dos cosas. Una es la cuestión... técnica o la cuestión científica, que creo que es un poco más técnica también, de se puede llegar a la Luna, hay tecnología para, y la otra es saber si el hecho político de que el 20 de julio de 1969 se llegó.
Sí.
Yo me quedé con lo del tu dragón invisible. Y
el de Sagan, yo no me hago cargo.
Bueno, Carl
Sagan,
Rodrigo, dígame.
Es lo mismo.
Lo que acabas de decirme, fue la verdad.
Afánatelo.
Y yo sé que no me vas a responder porque lo hablamos fuera de micrófono, pero ¿vos crees que no existieron conspiraciones por parte del gobierno norteamericano en los últimos 100 años?
¿Puedo?
Sí.
Yo creo que sí. Ahora, lo que yo crea. Una vez más, no importa un comino en algún punto.
Lo que importa son las evidencias que uno pueda presentar sobre una cosa u otra cosa.
Exactamente, pero sobre las conspiraciones no hay evidencia porque justamente es lo que se tapa.
Por eso es no científico. En algún sentido, la teoría conspirativa es no científica. En
exactamente.
Punto, no puede presentar evidencia.
Totalmente, por eso yo voy a que es difícil debatirlo desde lo científico.
Bueno, pero todos sabemos que Dios existe y no tenemos una evidencia de eso.
Ay, se viene otro gran debate.
Chequeate los tweets.
Se viene otro gran debate.
Bueno, un tweet. Debo cinco tandas. Un tweet a cargo de Jorge Loy. No. Un tweet. De tu conclusión final. Te quiero dar el cierre vos.
Mi conclusión final es que es. Primero que nada, es maravilloso poder pensar las cosas de diferentes maneras y tratar de no generar.
Conos.
Sí, no, en realidad era más sencillo. Es tratar de abrir la cabeza y poder aprender a pensar de diferente manera y escuchar a gente que piensa distinto. Hay un montón de tweets diciendo ojalá los políticos aprendiesen de este debate.
Sí.
Mira.
Es verdad.
Entre otras cosas, ¿no?
Entre otras cosas, porque la conclusión final, y con esto quiero despedirme y agradecerle a Franco. Muchas gracias, Franco. Te digo que gran parte de la audiencia está embanderada detrás tuyo, ¿eh? Son muy elocuentes. A Jorge Luis, a Diego, que ofreció también fotos, evidencia indiscutible. Trajo. Y a Rodrigo, que nos hizo pensar. Sos el científico que nos hizo pensar, así que es muy valioso. Pero quiero compartir con ustedes el dato final. Votaron cientos de personas. Uh-huh. La pregunta era muy simple. ¿Creen que el hombre llegó a la luna? El 57% de la gente dice que no.
Se lo pierden.
¿Cómo te ves vacaciones en la luna? Estaría lindo,
¿eh? Está parcelada ya, ¿o no?
Sí, claro, está parcelada.
No, no está parcelada, pero en breve sí.
Ya estamos quemados con Macri.
Eso lo ponen algunos también. Uno lo pone acá, ¿eh? Nos merecemos a... Che, gracias a todos, en serio, por haber venido. La verdad que es un gran gusto.
Gracias, fue un gusto. Y gracias también a todos los que han participado de la mesa.
Cientos de personas del otro lado, 4 personas aquí. Y la cuestión es discutir, conversar y sobre todo... pensar, siempre eso es lo más valioso. Habría estado mejor el debate si lo hubiéramos podido acompañar por una cerveza. Tenemos también. También. Así que salió perfecto. Salud, muchachos. Muchas gracias. Gran debate. La luna. Y nosotros
vamos
con la cabeza
la luna,
en el cielo.
Bichi.
En serio.
A la terraza.
Eso te iba a decir. Vamos a la terraza.